Señor, a través de nosotros para lo mejor. Bien, le pido estar de pie. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a terminar los últimos versículos de este capítulo 15. A partir del versículo 18, nosotros vimos en los versículos 18, 19 y 20 en la exposición pasada, como parte de la exposición que el hermano Freddy también hacía referencia, el tema elegidos por Cristo. Y vimos estos versículos como el último punto de la exposición pasada, pero hoy yo quiero retomar esa exposición a partir de estos versículos, o el versículo 18, bajo el tema entre el odio y el favor. Entre el odio y el favor. Ese es nuestro tema de esta tarde. Y vamos a hacerlo leyendo versículo 18 hasta el 27. De la manera en que hacemos regularmente, de manera antifonal, vamos a leer este texto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Desde el principio. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de leerla. Ahora, Señor, permite que nuestra atención puede estar centrada, que todo nuestro enfoque puede estar puesto con todo nuestro corazón y nuestra mente a entender el mensaje que a través de ella tiene para nosotros, específicamente esta tarde. Anímanos no solamente a estar concentrados, sino también a tener la disposición de obedecerte. Cualquier mandato o cualquier advertencia o cualquier instrucción que a través de ella tú nos presentes y que tenga que ver con nuestra vida, ayúdanos, Señor, a tener esa disposición, a ser obediente. Usa a tu siervo que en este momento está en tus manos. Usa también a tu iglesia, a la que amas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados. Pueden volver a sentarse. Esta porción y hasta el capítulo 17 no puede sustraerse de esa conversación final que Jesucristo ha decidido tener con sus seguidores a partir de lo que Juan recoge en el capítulo 13 y que recorre todos estos capítulos hasta el capítulo 17 donde en presencia de sus discípulos, el Señor eleva una oración intercesora por ellos delante del Padre. Jesús sabe, está consciente en esta oportunidad que su hora ha llegado. Él lo ha expresado en el capítulo 13, en los versículos 31 al 33. Que debe pasar por el proceso del sacrificio que le llevaría a la muerte de la cruz, que en pocos días sería sepultado como cadáver, pero consciente también que esa transición de ellos a volver al Padre pasaría por la resurrección, por la poderosa resurrección, y luego por la ascensión al cielo. Todo esto brindaría su ausencia ante los discípulos, que por años habían disfrutado de su presencia y se habían acomodado a estar con él, y que habían ya hecho como una costumbre el estar siempre al lado de Jesucristo. Esa ausencia el Señor sabía que sería traumática para sus seguidores. Por eso en el capítulo 14 encontramos en dos ocasiones, en el verso 1 y en el verso 27, que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. La ausencia del Señor frente a esos sus seguidores que han estado con él y que se han acostumbrado a él va a traer un trauma. Y por eso el Señor está preparando a sus seguidores, porque es inevitable que él se vaya. Es parte del plan, del propósito. No vino para una presencia permanente físicamente con ellos. Debía venir a cumplir el propósito del Padre, y luego de cumplido, como desde luego lo va a testificar en la cruz, cuando ya faltando algunos segundos para morir, dice: consumado es. Tiene que ver con el propósito de Dios, y él sabía que debía cumplir eso e irse de nuevo. Pero los discípulos no van a recibir bien su ausencia. Por eso el Señor está preparándole todas estas palabras dichas que Juan recoge con mucha certeza. Son un momento de preparación. Llegando a este punto en el capítulo 15, encontramos a Jesús instruyendo a los suyos con toda honestidad, sin reserva. No se ha reservado nada sobre lo que le espera después de su partida, y le está revelando a ellos una verdad que queremos ver hoy. Es que los seguidores de Jesús, después de su partida, estarán entre el odio y el favor. El odio de parte de un sistema que los crea a ellos opositores, porque su doctrina es una contracultura que contradice una cultura de un mundo que está acostumbrado a sí mismo y al modo de ver y hacer las cosas. Mientras que los discípulos, los seguidores de Jesús, van a proclamar un nuevo estilo de vida que llama a la moral, a la justicia, a la honestidad, al bien hacer. Y esto es contracultura para el mundo. Y el mundo entonces va a ver a los seguidores de Jesús como gente que debe ser rechazado, que debe ser perseguido, que debe ser atacado. Pero también Jesús va a hablarle acerca del favor, el favor que viene de Dios, de un Dios que, aunque invisible, va a estar presente en la persona del Espíritu Santo, que va a estar con ellos, en medio de ellos y dentro de ellos, como un favor de Dios para ayudarlos, como un consolador, como un abogado, como un defensor, al que ellos pueden estar seguros de que está o estará actuando para el bien de ellos. En esto se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive en medio del odio del mundo, pero en medio también del favor de Dios. Y esto es lo que vamos a ver esta tarde en estos versículos desde el 18 hasta el 27. El odio del mundo, los primeros versículos, desde el 18 al 25. Permítanme hacer una lectura nuevamente, aunque ya lo leímos, pero solo para refrescar. Versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Recuerden que son palabras del Señor Jesucristo. Si alguno de ustedes tiene una de estas Biblias, ya sea en virtual o física, que pone las palabras de Jesús en rojo, se dará cuenta que están en rojo. Sí, cierto, ¿verdad? Son palabras de Jesús. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarían la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. He querido leer estos versículos para que leyéndolo nos demos cuenta el énfasis o lo reiterativo que es el Señor Jesucristo en el uso de un verbo, el verbo aborrecer. Cuando leemos estos versículos, vemos en palabra de Jesús utilizar a lo menos 7 veces diferentes formas en que el verbo aborrecer aparece. Si usted puede hacer un ejercicio, puede anotar por ahí versículos 18 al 25 y luego en su casa tomar un lápiz, subrayar las veces que aparece la forma, alguna forma del verbo aborrecer ahí, se dará cuenta entonces que esto es enfático, que esto es reiterativo. El Señor Jesucristo quiere dejar en la mente de sus seguidores primarios, los 11 discípulos que estaban ahí, y aquellos que hemos heredado su palabra, nosotros, los que hoy estamos y los que a través de los siglos han tenido la oportunidad de leer esta palabra, el Señor Jesucristo quiere dejar en nuestra mente algo bien claro. La realidad de que vivimos siendo aborrecidos. Es verdad, Jesucristo quiere que nosotros pongamos atención a esta verdad. Seremos aborrecidos. Y como dije el domingo pasado, ¿por qué nos aborrece el mundo? Bueno, Jesús lo pone claro aquí. Porque también a él le han aborrecido. De hecho, aunque el plan de Dios era que Jesucristo viniera y sufriera la cruz de la muerte, eso estaba en el plan de Dios. Pero note que Dios, en su soberanía, utilizó el odio del mundo para que esto se cumpliera. Porque la gente rechazó al Señor. Porque la gente rechazó y persiguió y mató al Señor. Él le dice en el versículo 18, a mí me han aborrecido. Y luego en el versículo 23 y en el 24 dice, no solamente a ustedes y a mí, sino también al Padre que me envió. A él también lo han aborrecido. Esta es una realidad que la Biblia presenta, que es clara y que no podemos rehuir ni a sacarle el cuerpo. Como dije el domingo pasado, probablemente el verbo aborrecer suena una palabra muy bonita porque no es tan común el uso de ellas en el español nuestro, ¿verdad? Nosotros somos más frecuentes con utilizar la palabra odiar. Odiar. Y el diccionario da como sinónimo de esto, de aborrecer, odiar, detestar. Lo que quiere decir entonces es que seremos odiados, detestados, rechazados por el mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo que nos va a aborrecer o que nos aborrece, que nos odia? ¿Cómo yo identifico ese mundo? Bueno, es necesario que nosotros aclaremos que cuando la Biblia habla del mundo en sus páginas, hay que tener cuidado en qué estamos interpretando de ella. Porque la Biblia va a hablar del mundo en tres distinciones. En primer lugar, la Biblia habla del mundo y lo hace en el significado de la creación. Por ejemplo, el Salmo 24, 1 y 2 va a presentar en la versión que generalmente nosotros utilizamos para leerla en español, que es la versión Reina Valera del 60, ¿verdad? Esa es la versión más común que nosotros utilizamos. La Biblia dice en el Salmo 24, 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿y qué más dice? El mundo y los que en él habitan. Y nos damos cuenta que está hablando de la creación, no solamente por lo que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, sino porque dice el versículo 2, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Así que cuando la Biblia habla de mundo en el Salmo 24, 1, se está refiriendo a la creación. Ahora, una pregunta. ¿Es la creación la que odia a los cristianos, que odia a Cristo, que odia a Dios? Es decir, ese vasto universo que tiene zonas que nosotros aún no conocemos, ¿es lo que odia a Dios? No. Bueno, Romanos en sus letras dice el apóstol Pablo que aún la creación misma fue sujeta y que está esperando la redención de los hijos de Dios, porque la misma creación va a ser despertada, porque fue sujetada a servidumbre. Así que no se trata de la creación cuando Jesús dice que el mundo nos aborrece. Un segundo significado de que la Biblia, cuando nos habla de mundo, es cuando se refiere a la esfera de este planeta Tierra, al conjunto del hombre y las cosas que forman el ambiente del hombre en este planeta específico. Recuerden que este planeta no es toda la creación, ¿verdad? Este planeta es simplemente una partecita de esta creación. Ahora, la Biblia sí se refiere, usa el término mundo cuando se refiere a este planeta y habla acerca del hombre y las cosas que usa en este planeta. Y el versículo más universalmente conocido es Juan 3:16. ¿Están de acuerdo conmigo? Y usted dice, ¿y qué dice Juan 3:16? Bueno, sí, Juan 3:16. Noten cómo el mismo Señor Jesucristo, en su conversación con Nicodemo, en el versículo 16 y 17 de Juan capítulo 3, dice, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. Y ese mundo ahí es una referencia a este planeta Tierra y a la gente que vive aquí en este planeta Tierra. Y dice, sigue diciendo el 16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es una referencia a la gente que vive en esta esfera, en este planeta. Lo sabemos porque también el primer capítulo de Juan, el versículo 9 y versículo 10, ya antes el testimonio de Juan nos ha dicho de dónde vino el Señor y hacia dónde vino. Dice el versículo 9 de Juan capítulo 1, aquella luz verdadera, es una referencia al Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía, ¿a dónde? A este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Segundo lugar, entonces, el mundo, a veces en la Escritura, es una referencia al planeta y a los hombres que viven en este planeta. En tercer lugar, la Biblia habla del mundo como el sistema o la organización de las cosas en el sistema. Un sistema organizado por Satanás para impedir que las personas vivan en obediencia a Dios. De ese mundo es el que vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar de ese sistema de cosas organizada por Satanás para que la gente no obedezca a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, la primera carta que escribió Juan, este mismo Juan de este evangelio, escribió tres cartas, ustedes saben, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, al final, después de segunda de Pedro. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, hay un pasaje que es altamente conocido. El capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Noten cómo la palabra de Dios nos dice: no améis. Pensé que me iban a seguir inmediatamente, que me iban a contestar a coro. Eso es de las ocasiones en que los predicadores como que nos quedamos cortos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, en este punto puede sonar como contradictorio esto con Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera que amó Dios al mundo. Ahora, si el mundo de Juan 3:16 y el mundo de primera de Juan 2:15 es el mismo, entonces la Biblia se contradice. Sin embargo, nosotros sabemos como una verdad neurálgica que no hay contradicción en la Biblia. Que la Biblia es infalible y es inerrante. Por tanto, hay una explicación para eso. Bueno, lo que hemos estado explicando. Que el mundo de Juan 3:16 no trata del mismo mundo de primera de Juan 2:15. ¿Entienden eso? Es como si yo dijera, hay un hermano, así vino Patricia, ¿verdad? Está Patricia. Usted es Patricia, ¿verdad? Sí. Yo dijera, yo amo a Patricia. Ustedes entienden cuando yo digo que amo a Patricia. Porque Patricia se llama mi esposa. Pero yo no puedo decir, yo no quiero acercarme de Patricia. Si yo digo no quiero acercarme de Patricia, saben que es de esa Patricia a la que yo no quiero acercarme. Pero amo a aquella. Dos Patricias diferentes. Bueno, está bien. Borren eso y sigamos aquí. Sigamos aquí. Bueno, primera de Juan 2:15 está hablando de un mundo diferente. ¿Cómo nos damos cuenta? Miremos, sigamos leyendo el versículo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí nos define por qué es este mundo. ¿Qué son? los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ese es el mundo. Ese es un mundo que está formado por un sistema diabólico, carnal, mundano por demás, terrenal, que lo que busca es alejar a la gente de Dios. Igual, ese es el mismo mundo que el maligno Satanás osó presentar a Cristo en Lucas y Mateo capítulo 4 cuando le tentó. Quiso atraer a Jesús a desobedecer a Dios para adquirir el valor de las cosas del mundo. Fue lo mismo que desde el principio le propuso en el Edén Adán y Eva. Estas tres cosas que arrastran a los hombres y que le alejan de Dios ha sido la estrategia diabólica que desde el principio Satanás ha utilizado para apartar al hombre de Dios. Por eso Jesús va a advertir a sus discípulos acerca de la oposición que el mundo les va a presentar. Miremos, mis amados, también a lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33, hablando acerca de este mundo. ¿Qué dice la Biblia en Juan 16, 33? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿A qué mundo venció Jesús? A ese sistema. A ese sistema de cosas. A ese sistema de cosas bien organizadas y atrayentes, de tal manera que nos ponen, que ponen frente a nosotros lo que sería el bienestar supremo, cuando no lo es. Lo que sucedió con Eva y Adán, viendo ella que el árbol era delicioso y cosa agradable y que era atrayente, entonces comió y también le dio a su marido, el cual comió también de él. Jesús dice, yo he vencido al mundo, yo no he sucumbido, yo no he sido atraído por el mundo. Ustedes confíen que si yo vencí, dice el Señor, ustedes también pueden vencer. La Biblia no solo nos advierte acerca de la hostilidad y el odio de este mundo hacia nosotros, sino que también nos manda a no comulgar ni tener afecto que incline nuestro corazón hacia ese sistema de cosas que la Biblia llama mundo. Notemos, por ejemplo, lo que dice la Biblia una vez más cuando en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, y ahora agregamos hasta el versículo 17. Ya leímos hasta el versículo 16, pero leamos todo el texto completo hasta el versículo 17. ¿Qué dice la Biblia? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y note el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que nos está llamando a hacer. ¿Cuál es la voluntad que Dios quiere que nosotros tengamos en mente cuando nos enfrentamos a esa andanada de cosas que el mundo nos presenta para atraernos, para seducirnos, para convencernos de que le sirvamos a Él? La voluntad del Padre es que no le tengamos afecto al mundo. Que no nos apeguemos ni por un momento a las cosas del mundo. Que no nos dejemos arrastrar en amar, en querer, en desear las cosas del mundo. En el Antiguo Testamento hay una historia contada en uno de los pasajes de la Biblia, en el libro de Génesis específicamente, que puede ilustrar bien esto que estoy compartiendo con ustedes en este punto. ¿Recuerdan la destrucción de Sodoma y Gomorra, verdad? Y unos seguidores de Dios que vivían allá en aquella ciudad, Lot, el sobrino de Abraham, con su familia, como resultado de la diferencia que había tenido en el camino de la vida con su tío Abraham, cogieron rutas distintas. Y Lot primero fue atraído por la belleza de un valle que daba mucha comida para el ganado. Tierra buena, según los ojos de Lot. Pero esa tierra lo dirigieron hacia la ciudad de la perdición. Estoy diciendo yo la ciudad de la perdición, ¿verdad? Que se llamaba Sodoma. Y allí habitó entre los malvados habitantes de Sodoma. Pero la misericordia de Dios aún estaba allí con Lot. Y cuando Dios iba a hacer juicio a la maldad de aquella ciudad, mandó ángeles a advertirle a Lot para que saliera de la ciudad de Sodoma. ¿Y qué pasó en el camino? Cuando salieron de la ciudad de Sodoma, ¿qué pasó con la esposa, mujer de Lot, cuyo corazón se había inclinado a las cosas que había en Sodoma, con toda la maldad que allí había? Sus ojos no estaban mirando la maldad de Sodoma, sino que estaban mirando aquellas cosas que como anzuelo atraían su corazón. Y aunque había recibido la advertencia de no mirar hacia la ciudad, ¿qué pasó cuando huían? Miró. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en este verso? ¿Qué nos está diciendo a través de Juan, inspirado por el Espíritu Santo? Que nuestro corazón no tenga una atracción por las cosas del mundo. Que nos haga mirar hacia las cosas del mundo. Porque el mundo tiene cosas que son atrayentes para nosotros. El mundo nos va a presentar su mejor cara. Pero al final es dañino para los seres humanos. No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque es temporal. Porque el mundo con sus deseos va a pasar. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Ese es el mensaje que el Señor les está dando a sus discípulos. Ese es el mensaje que quiere dejar en nuestra mente hoy día. No solo nos habla de ese desapego, sino que nos llama a tener una actitud firme frente a ese sistema de cosas que llamamos mundo. En Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5, Dios nos dice que no hagamos amistad con el mundo, que no nos acerquemos ni hagamos de las cosas del mundo íntimas en nuestras vidas. A mí me encanta cómo escribe Santiago. Cuando usted tenga la oportunidad y pueda hacer un estudio no muy profundo de la Biblia, decida escoger Santiago para hacerlo. Porque al escribir Santiago parece que le está escribiendo a gente impía, personas que no conocen de Dios. Hay cosas duras que dice Santiago a la gente a quien le está escribiendo. Sin embargo, cuando nosotros vemos el capítulo 1, nos damos cuenta que Santiago le estaba escribiendo a creyentes. Si usted tiene problemas con la murmuración y con la Hermano Freddy, la chambre, chambre, ¿cómo se dice? La chambra. Le invito a leerse como devocional de una semana el capítulo 3 de Santiago. Y aquí, en el capítulo 4, parece que Santiago le escribe, como en toda su carta, a personas que no conocen a Dios. Comienza el versículo 1 diciendo, ¿y de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y uno se puede imaginar que en una iglesia podemos estar hablando de guerras y pleitos entre los hermanos. Bueno, parece que la iglesia donde era, estaba Santiago, faltaba el Espíritu Santo, ¿verdad? No, pero eran gente que conocían a Dios como nosotros, que exhibían sus errores como nosotros, que mostraban ciertas debilidades con algunos pecados como nosotros también. Ahora, llama mi atención para esta ocasión lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 4 y 5. Miren conmigo lo que dice la palabra de Dios ahí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye en enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Bueno, de ese espíritu vamos a hablar en el punto siguiente cuando veamos el favor de Dios. Porque el favor de Dios tiene que ver con ese espíritu. Pero fijémonos por el momento cómo Santiago se refiere a los cristianos que estaban siendo atraídos por ese valor que el mundo ofrece, como se presenta. Santiago le dice adúlteros espirituales, almas adúlteras, adúlteros espirituales. Y no hay que buscar un diccionario para entender que el adulterio tiene dos significados que son aplicables en este caso. Primero, el adúltero es infiel. Es decir, que no cumple su deber de fidelidad. Y el adúltero espiritual es una persona que, debiendo ser fiel a Dios y cumplir con un pacto que tiene con Dios, incumple con ese pacto. Primero, infidelidad. ¿Y con quién le es infiel? Con el mundo en este caso. La segunda cosa es que el adúltero es desleal, o en otras palabras, traidor. ¿O no? El adulterio es traición. ¿Por qué? Porque rompe la confianza. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Que Dios ha depositado confianza en sus hijos, en sus seguidores, y espera de sus seguidores que sean fieles y que sean leales. Que cuando nosotros somos atraídos y seducidos por el mundo y le fallamos a Dios en apegarnos y hacernos amigos del mundo, estamos siendo infieles, estamos siendo desleales, estamos traicionando a Dios. Fíjense qué duro, ¿verdad? Es duro lo que dice Santiago, pero no lo puede ilustrar de otra manera, porque es la realidad. Por eso Juan dice que la Biblia dice que cualquiera que quiera hacerse amiga del mundo se constituye ¿qué? En enemigo de Dios. No podemos estar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. No podemos decir que servimos a Dios y estar coqueteándole. En mi país dice guiñándole un ojito al mundo. No podemos. Por eso el versículo 5 dice, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Wow, y de alguna manera en medio de toda esta palabra dura que menciona Santiago, hay un favor de Dios que se abre paso en medio de cualquier podredumbre que puede estar pasando. La palabra de Dios dice que Él ha hecho morar su espíritu en nosotros. ¿Y saben qué es eso? Eso es seguridad de que aunque nosotros podemos haber faltado y sido infiel a Dios, hay una cosa, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Pero dice el versículo, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Como el esposo o la esposa que anhela celosamente a su compañero, a su compañera, y quiere que sea solo, exclusivamente, en una relación amorosa con él o con ella. Así Dios quiere que nosotros seamos exclusivos y solo para Él. Diga gloria a Dios, hermano. Diga gloria a Dios. Dios quiere, porque Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria ni su propiedad, agrego yo, con nadie. Y menos con el mundo. Quienes siendo seguidores de Jesús se acercan en su corazón y hacen amistad y ven cierto atractivo en el sistema de cosas que presenta el mundo, la Biblia dice que son adúlteros espirituales, es decir, que son infieles, que son traidores al Espíritu Santo. Wow. Jesús, volviendo al capítulo 15 de Juan, dice en el versículo 18 que el mundo nos odia porque también odió a nuestro Señor. En el versículo 19 dice que el mundo nos odia porque no somos ni hacemos lo que ellos hacen. El mundo nos odia, según el versículo 22, porque nuestra predicación, la verdad del evangelio, denuncia y desnuda su falsedad y su pecado. El mundo nos debe odiar, según el versículo 23, porque no resisten ni aceptan la soberanía de Dios sobre ellos. Odian al Hijo, también odian al Padre. Yo quiero ver, porque no quiero que se me vaya el tiempo, yo quiero ver la parte que tiene que ver con el favor de Dios, los versículos 26 y 27. Recuerden que el tema de mi exposición hoy es entre el odio y el favor. El odio del mundo, Jesús lo presenta, pero también presenta el favor de Dios para con nosotros. Versículos 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El favor de Dios nos provee la compañía del Espíritu Santo, la presencia divina con nosotros. Es interesante que cuando nosotros vemos el texto bíblico, vemos una, en el Antiguo Testamento, a la persona de Dios el Padre en todo el Antiguo Testamento, los profetas hablando a nombre de Dios el Padre. La historia del pueblo de Dios escogido es la historia del Padre con el pueblo de Dios. Me encanta. Por ejemplo, cuando Nehemías sale del reino de los medos persas, de la capital de Susa, y va a reedificar los muros que están caídos en la deteriorada ciudad de Jerusalén. Y cuando llega allá, que habla con los habitantes, los ancianos que estaban viviendo en una calamidad en aquella ciudad, una cosa le dice, al contarle sobre su viaje a ellos, le dice, cómo la poderosa mano de Dios estaba con él. Es la historia de Dios el Padre. Luego, en los evangelios vemos esa manifestación de Dios a través del Hijo. Cómo Dios se hace carne y viene a habitar entre nosotros. Y cómo ese Dios hecho carne puede ministrar en medio del mundo. Pero antes de irse, les dice a ellos, sus discípulos y a nosotros, que vendría un consolador, el Espíritu Santo. Y cómo a partir del libro de Hechos, después de la partida del Señor Jesucristo, hay una manifestación extraordinaria en el capítulo 2. Cómo llega el Espíritu Santo a este mundo. Una manifestación gloriosa que llama la atención de todos aquellos que estaban presentes en aquella ciudad de Jerusalén y que habían venido para una celebración especial. Y a partir de ahí comienza la iglesia poderosa, la iglesia que tiene la presencia de Dios en medio de ella, en la persona del Espíritu Santo. Y mis amados hermanos, hasta hoy, hoy también la iglesia tiene que ser poderosa, porque el Espíritu Santo no se ha ido de en medio nuestro, el Espíritu Santo está con nosotros. Ese amén sonó con poder. Si queríamos un amén más poderoso, tendríamos que buscar otra multitud. Pero la verdad, mis amados hermanos, aunque a veces no lo parece, la iglesia tiene poder en el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es poderosa. Miremos, mis amados hermanos, cómo el favor de Dios, la gracia. Porque recuerden que gracia es el favor que no se merece. Dios ha decidido mirarnos a nosotros en su gracia. Y eso es un favor. Como ese favor que Dios ha mostrado para con nosotros nos ha dado el Espíritu Santo. Es Dios mismo habitando en medio de nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría para estar con nosotros y en nosotros. Si hay una verdad que la Biblia resalta, mis amados hermanos, es que la presencia del Espíritu Santo es permanente en la vida del creyente. Por eso el creyente tiene que ver con cuidado cómo anda, las cosas que hace, los círculos en que se mueve, las cosas que dice, la que piensa. Porque la Biblia nos enseña que nosotros, en nuestra conducta, en nuestro proceder, podemos estar entristeciendo al Espíritu Santo. Y muchas veces pasamos de entristecerlo, ¿a qué más dice la Biblia? A apagarlo. En todo esto hay gracia, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nunca dice que podemos hacer huir al Espíritu Santo o salir al Espíritu Santo. Por eso yo creo en la preservación de los santos. Aunque al final de los tiempos, delante del del tribunal de Cristo, algunos creyentes serían avergonzados por sus obras de entristecer y de apagar al Espíritu Santo. Y por eso algunos llorarán al final de los tiempos. Pero la verdad es que a pesar de eso, Dios es fiel en cumplir con nosotros la salvación que nos ha dado. No encontramos en ningún texto de la Biblia que el Espíritu Santo se va de nosotros. Lo apagamos, lo entristecemos, pero Él permanece ahí, arrinconado, porque nuestra amistad con el mundo, con el sistema de cosas, no le permite a Él mostrar en nosotros la obra de gracia que quiere mostrar. Pero es imposible que se vaya de nosotros, porque si lo hace, la palabra de Dios entonces encontraría una contradicción. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Estamos ensayando, ¿verdad, hermano? Estamos ensayando, pero sí, de ninguna manera. Ahora, para que veamos por qué ese consolador del que habla Jesucristo en el versículo 26 es parte, es una muestra del favor de Dios. Yo quiero que veamos rápidamente algunos versículos de la Biblia donde nos dicen la razón por la que el Espíritu está con nosotros y en nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 13. Esto nos dice que el Espíritu está con nosotros para que entendamos y seamos conscientes de lo favorecido que somos y el privilegio que implica ser de Jesucristo. Hay que entenderlo. Primera a los Corintios 2, 11 y 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Observación, hasta ahí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre, ¿cierto? Ok, seguimos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios. ¿Y qué recibimos nosotros entonces? El Espíritu Santo. ¿Para qué lo recibimos? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que el Espíritu Santo es parte del favor de Dios para darnos a nosotros comprensión, para que nosotros lleguemos al entendimiento de lo grandioso que ha sido Dios para con nosotros. Si usted está natagueando o resbalando o patinando entre ¿qué es lo que yo? ¿Cuál es el beneficio que yo he recibido de Dios? Bueno, quiero decirle que lo primero que usted tiene que hacer es revisar si realmente ha recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos conduce a la comprensión de la grandeza, del privilegio que tenemos nosotros al ser hijos de Dios. Como dice Juan, el apóstol, en su primera carta, ya por allá por el capítulo 3, amados, ahora sabemos que somos hijos de Dios. Y sabemos algo más, que aún no se ha manifestado la plenitud de lo que hemos de ser. Y sabemos que cuando Él se manifieste, note que Juan siempre está hablando acerca de cosas que son certeza que sabemos. Los cristianos tenemos que saber. Nosotros no sabemos hasta el futuro. ¿Por qué los cristianos no van donde alguien que lee taza y la baraja? Porque no hay necesidad. Porque no hay necesidad. Porque los cristianos sabemos lo que nos espera en el futuro. No tenemos necesidad de ver el horóscopo del periódico o de la televisión. No tenemos necesidad de ir donde un agorero, donde un brujo, donde un hechicero, porque nosotros sabemos el futuro. Y si usted no sabe el futuro, entonces dígale a Dios, Señor, enséñame el futuro. ¿Quiere que le hable de mi futuro? Un día de esto, en el futuro, yo me voy a morir. Pero cuando yo me muera, voy a estar en la presencia del Señor. Y voy a dormir esperando que venga el Señor de nuevo. Pero cuando Él venga y suene la trompeta, yo voy a oír la trompeta, aunque esté durmiendo. Y el sonido de la trompeta me va a despertar de entre los muertos. Y yo, aunque mi cuerpo sea deshecho en la tierra, vuelto gusano, voy a tomar un nuevo cuerpo que el Señor Jesucristo me va a dar. Y yo voy a recibir al Señor Jesucristo. Y voy a estar con Él. Y voy a vivir con Él por toda la eternidad. ¿Hasta ahí o más claro? Porque puedo hablarle también de la mansión que tengo allá en el cielo, la que Jesucristo ha ido a preparar para mí. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí para que usted piense en su futuro, no en el mío. Así que el Señor nos ha dado como parte de su favor ese espíritu para darnos comprensión, entendimiento de las cosas que somos en el Señor. Luego, en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, encontramos que lo recibimos como regalo de Dios para que tengamos la autoridad de relacionarnos con Dios de manera íntima. Si hay una cosa que nosotros podemos hacer que otros no pueden hacer, los seguidores de Jesús, digo, no como iglesia, sino como lo que somos y lo que son todo el mundo, no importa el nombre de su congregación, como seguidores de Jesús, nosotros tenemos la autoridad para relacionarnos con Dios íntimamente. Eso es bueno, es bonito. Bueno, eso es bonito, es bueno. Dice Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Noten que hasta esta frase que he leído, la palabra espíritu está escrita con letra minúscula. Esa es una diferenciación que encontramos en la Biblia. Cada vez que encontramos el término espíritu con letra minúscula, tiene que ver con espíritu del mundo, espíritu del hombre, espíritu de cualquier cosa. Pero cuando lo encontramos con letra mayúscula, es una referencia directa al Espíritu Santo. ¿Saben por qué es esto? Porque el Espíritu Santo es una persona. Y el nombre Espíritu Santo es un pronombre, ¿verdad? Es un nombre, perdón, de una persona. Bueno, seguimos leyendo entonces Romanos capítulo 15. Y nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y note aquí, el espíritu mismo, y note que es con letra mayúscula, ¿verdad? Entonces es una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. ¿Por qué hemos recibido el Espíritu Santo? Para darnos a entender la autoridad que tenemos de una intimidad, una relación íntima con Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Ya lo dijo el mismo Juan en el capítulo 1. Dijo que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la autoridad, la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu entonces da ese testimonio, tenemos una intimidad. Por eso cuando nos arrodillamos frente a nuestra cama o inclinado en el sofá de la casa o en cualquier lugar donde estamos, podemos ir confiadamente y decir, Padre, ¿o no? Mi Padre amado. Y sabemos no solamente que nosotros podemos decirle así, sino que Él nos atiende así. Cuando vamos delante de Él, Él ve a uno de sus hijos que vienen delante de Él. Miren lo que dice también en el mismo capítulo 8, versículo 26. Como una muestra de fortaleza y convencimiento de esa intimidad como miembro de la familia de Dios, dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Pero qué hace el Espíritu? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! ¡Qué bueno es tener al Espíritu Santo! Por eso el Señor Jesucristo dijo, voy a enviarles a otro Consolador. Él está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para instruirnos, para guiarnos, para cuidarnos. Dice Romanos capítulo 15 y versículo 13, que es el Espíritu el que hace que abundemos en esperanza. Es decir, que nuestra esperanza florezca, que esté ahí, que no se agote. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo abundamos en esperanza. ¿Qué pues, mis amados hermanos? Debo concluir. El Señor Jesucristo en el versículo 27 dice: y vosotros daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Notemos que antes, en el versículo 26, habló del testimonio del Espíritu Santo. Ese consolador vendría para dar testimonio acerca de Jesucristo. Y no sé si usted nota que el Señor Jesucristo le dice a sus seguidores: ustedes harán lo mismo frente a la gente que hará frente a ustedes el Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo testifica frente a los creyentes acerca del poder de Dios, de la verdad de Dios, es una responsabilidad nuestra. Y el Señor Jesucristo confía en que nosotros lo hagamos, de que seamos testimonio del poder y la verdad de Dios. Eso es lo que dice el versículo 27. Ahora, mis amados hermanos, Jesús confía en la obra que Dios ha hecho en nosotros y espera de nosotros lo mejor en obediencia a su palabra. ¿Qué espera Jesús de nosotros? Lo mejor. Vivimos en un mundo hostil, es verdad. Vivimos en un mundo que nos odia y que nos persigue, es verdad. Pero a pesar de eso, nosotros contamos con el favor de Dios. ¿Y cuál es la razón de ese favor de Dios mostrada en el Espíritu Santo? Es que demos testimonio de la verdad y el poder de Dios a través de nosotros. Miren, mis amados hermanos, concluyo con el testimonio que Pablo da acerca de una iglesia igual que nosotros somos. De gente que en este planeta estaban perdidos en pecados y delitos, muertos en ellos, hasta que llegó Jesucristo a sus vidas. Y una vez siendo tocado por ese poder del Espíritu Santo y siendo transformado y recibido por la fe en Cristo la nueva vida, cumplieron con ese requerimiento que el Señor Jesucristo esperaba de ellos. Me refiero a la iglesia en Tesalónica. Pablo escribe de ellos en su primera carta, en el capítulo 1. Permítanme terminar leyendo solo los versículos 4 hasta el 10. Ese capítulo es cortito, pero voy a empezar desde el versículo 4 y hasta el 10. El testimonio que Pablo da de ellos, y quiero enfatizar, eran gente comunes viviendo en un mundo como el nuestro. En otros tiempos, pero igual la maldad estaba presente. Y ellos también estaban rodeados de todas las debilidades que nosotros también estamos rodeados. Pero pudieron dar testimonio, un testimonio que nosotros podemos leer hoy. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 4 al 10. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Wow! ¿De quién está hablando el apóstol? De personas como nosotros. De gente que eran pecadoras y que un día tuvieron que mostrar que Cristo estaba en su vida. Quiera el Señor que nosotros no seamos encontrados como aquellos creyentes a los que le escribió Santiago. Que ningún hombre de Dios pueda en este tiempo fijarse en nosotros y decirnos adúlteros espirituales, infieles, traidores, desleales al Señor. Que haya alguien, un siervo de Dios en algún lugar, que al pensar en nosotros piense igual que pensó Pablo de los tesalonicenses. ¿Cómo mostramos nosotros, igual que mostraron ellos, el testimonio del cambio? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Señor y esperar de los cielos al Salvador Jesucristo? Mis amados hermanos, entre el odio y el favor, vivamos aceptando el odio del mundo. No tratemos de contrarrestar ese odio acercándonos, amando al mundo, haciendo amistad con el mundo, porque la palabra de Dios nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Más bien, aceptemos ese aborrecimiento, ese odio, pero que seamos fortalecidos con ese espíritu, que es la muestra de el favor de Dios para con nosotros, en una comprensión del propósito de Dios a pesar de nuestras persecuciones. Una esperanza renovada y plena que cada día espera con mayor énfasis la llegada de nuestro Señor y Salvador. Que igual como el Espíritu da testimonio frente a nosotros de la verdad y el poder de Dios, que nosotros podamos también, como espera nuestro Salvador, que demos testimonio de una vida transformada y útil para el Señor. Inclinemos el rostro y oremos a Dios. Una de las cosas que vimos hoy, como parte del favor de Dios para nosotros en darnos el Espíritu Santo, es el saber que tenemos la capacidad, la autoridad de ir delante del Padre con intimidad familiar, de que somos verdaderamente hijos de Dios y que como hijos podemos acudir a Él y hablar con Él en esa confianza de familia. Es momento de que lo hagas, de que ejerzas esa autoridad, sabiendo que hay hijos que se acercan al Padre para disculparse, para pedir perdón, como aquel hijo pródigo que se fue lejos y malgastó todo lo que el Padre le había dado, le había otorgado. Pero como hijo regresó diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que si revisas tu vida y encuentras que hay falta en ella, ten la confianza de ir al Padre y decirle: Padre, he pecado contra ti. Ruego tu perdón. Jesús dijo: enseñando sobre la oración. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Lo dijo para motivar un espíritu de confianza en la oración frente a Dios. Nos dijo a nosotros, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Podemos nosotros acudir al Padre Celestial en esa confianza de que Él nos oye y de que Él quiere las mejores cosas para nosotros. ¿Por qué no ir delante del Señor, aprovechar estos minutos sin prisa? Estar en la augusta presencia de Dios y estar en una intimidad con Él desde nuestro corazón directamente a sus oídos. Es una cosa maravillosa que tenemos hoy por el Espíritu Santo y el favor de Dios. Aprovecha este momento y habla con tu Padre Celestial.